El Tao Te Ching. Presentación. ¿Qué misterio encierra una obra supuestamente escrita por un personaje que tal vez jamás existió? ¿Qué mágico poder ejerce sobre quienes entran en contacto con cualquiera de sus versiones, al grado que en muchos casos es adoptado como libro de cabecera? El Lao Tse Tao Te Ching, clásico de la vida y la virtud, es considerado junto con el Li Tse y el Chuan Tse una de las tres joyas del taoísmo. Sime Cheyan, historiador de la dinastía Han temprana, ubica a Li Er Lao Tse en la dinastía Chu y, entre otros hechos, menciona su famosa entrevista con Kung Fu Tse Confucio, quien lo compara con un dragón, su renuncia al cargo de guardaarchivos imperial y, como último dato conocido sobre su existencia, el encuentro previo de su retiro del mundo del polvo con Lin Jinchi, guardia fronterizo, quien aparentemente logró, después de muchos ruegos, que el viejo maestro se dignara dejarle en un manuscrito de aproximadamente 5.000 caracteres la esencia de su doctrina. En cuanto al texto, resulta un fenómeno muy interesante descubrir la gran controversia que existe y ha existido entre los estudiosos chinos del tema, todas autoridades en la materia, desde el primer registro de la obra aproximadamente 300 años antes de Cristo, en relación con el número de capítulos y su consecuencia correcta, amén de las dudas y aclaraciones acerca de la existencia real de Lao Tse y su autoría sobre el documento. Solo entre las dinastías Han y Manchu fueron listadas más de 300 ediciones diferentes. En cada nueva versión, caracteres, frases e interpretaciones se corrigen, se aumentó y se eliminan según el criterio del experto en turno. Esto está íntimamente relacionado con la idiosincrasia del pueblo chino, y la siguiente frase, común entre la gente de cierto rango, lo expresa claramente: quien te enseñó antes de mí no sabe nada. Yo te voy a explicar. Actualmente es el libro oriental que más traducciones ha tenido a otros idiomas, siendo la primera al latín del siglo XVIII. Grande sinología han realizado versiones de una calidad extraordinaria. Algunos traductores optan por la vía más cómoda, limitándose a cambiar algunas palabras del trabajo anterior, dándoles su toque muy personal y sin investigar más allá de un par de detalles superficiales. Aprovechan la gran demanda que existe de este clásico para obtener ganancias de materia y manera fácil. Otros, siguiendo el ejemplo de los eruditos chinos, plasman en el papel sus conclusiones en relación a sus apreciaciones a nivel intelectual, dando a su vez instrucciones de cómo usar las máximas que el maestro para obtener beneficios personales. Ahora bien, más allá de toda discusión, lo verdaderamente importante es darse cuenta que el Tao Te Ching es un libro de carácter iniciático, el cual contiene un mensaje oculto, solo descifrable por quienes tienen la clave para penetrar en su sentido profundo, y dicha clave no está entre los eruditos, quienes por el conocimiento complican y se alejan cada vez más de la verdad. Necesaria es la transmisión de corazón a corazón por un proceso y por un maestro consagrado perteneciente al linaje de cualquiera de las escuelas auténticas que conservan desde los tiempos ancestrales la tradición del hilo o línea dorada, que aparecerán cuando el discípulo esté preparado. Entonces el maestro resucitado abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las escrituras. Aún así, como todos los libros sagrados, el Tao Te Ching se puede leer en varios niveles y en cada caso brindará luz suficiente según el nivel de conciencia de su poseedor. Mas, como a la lámpara maravillosa, hay que frotar delicadamente y aparecerá el genio. El genio de la simplicidad total. 1. El Tao que se pretende expresar no es el Tao eterno. El nombre dado a las cosas no es el nombre eterno. Inexistencia es el estado precedente al nacimiento del cielo y de la tierra. Realidad es el estado manifiesto de las cosas en su multiplicidad. Por eso, para comprender el enigma es necesario habitar en la inexistencia. Viviendo en la realidad se descubre la apariencia. Aunque son distintos sus nombres, ambos estados tienen el mismo origen. Siendo este misterio de la mayor profundidad, es la puerta que conduce al descubrimiento de todas las maravillas del universo. 2. Cuando considera el mundo que existe belleza, aparece también la fealdad. Cuando el mundo considera que algo es bueno, se da cuenta de que la maldad existe. Con la alternancia del ser y no ser, toman vida la sucesión de lo difícil y lo fácil, la comparación entre largo y corto, el contraste entre alto y bajo, la armonización entre sonido y tono y el orden de precedencia y secuencia. Por eso el sabio, libre de autoengaño, enseña sin palabras, obra sin acción y no desea controlar ni poseer. Da sin esperar retribución o reconocimiento y realiza la obra, se retira conservando aquello que no se le puede arrebatar. 3. Si los talentos no son alabados, se elimina la competencia. Si los objetos valiosos no se atesoran, se anula el deseo de robarlos. Cuando desaparece lo codiciable, el corazón se aleja de la confusión y no se distrae. Vaciar el corazón y colmar el vientre, menguar la ambición, fortalecer los huesos, son normas del sabio para su buen gobierno. Liberando al pueblo de la astucia y los deseos, mantiene la paz y el orden. Ese es el valor de la no acción. 4. Siendo su esencia el vacío, su utilidad es limitada. En su inmensidad crea las cosas y es la fuente de todo lo que existe. Permaneciendo en su profundidad, suaviza sus propias asperezas, establece el orden, controla su resplandor. Siendo insondable y aparentemente insubstancial, todo lo penetra y es inagotable, probablemente es más antiguo que los mismos dioses. 5. El universo es imparcial y no tiene un ser definido. Trata a todas las cosas como perros de paja para ofrendarlas sacrificial. Su sabio es también imparcial. Un sabio es también imparcial y trata a los humanos como perros de paja. El universo es como un fuelle y debido a su oquedad puede producir y contener todas las cosas siempre en movimiento y renovación. Sabio es el vivir simple, observar en silencio y fluir sin esfuerzo. 6. El espíritu de la vida es inmortal, comparable con la misteriosa fuerza generadora atribuida a la ancestral madre eterna, la raíz del universo, profunda, imperceptible, inagotable. Unirse a ella es vivir. 7. El cielo es eterno, la tierra es perpetua. La razón de su eterna duración es que ambos existen sin conciencia de su ser. Siendo humilde y sin deseos de contienda, el sabio obtiene el amor y el respeto de los demás. No buscando ganancias personales, considerándose al menos importante, logra la seguridad y perfección y protección necesarias para preservar su existencia y así poder realizarse, todo considerándose el menos importante. 8. Quien alcanza la suprema virtud es como el agua, que a todo beneficia sin contraponerse a nada. Fluyendo permite que las cosas tomen su curso natural y se mantiene en sitios que otros desprecian, muy cerca de la verdad. Como agua profunda y clara se mantiene solitario y silencioso, siendo imparcial no espera reciprocidad por los beneficios que brinda. Como el reflejo verdadero del estanque tranquilo es siempre honesto y sincero. Debido a su adaptabilidad, al igual que el agua puede amoldarse a cualquier circunstancia y espontáneamente brindar sus beneficios. ¿No es esto acercarse al Tao? 9. Llenar un recipiente hasta el borde provocará que su contenido se derrame. Afilar un instrumento cortante más allá de su punto ideal hará su hoja quebradiza. Una sala repleta de oro y jade nadie la puede guardar. Opulencia, despilfarro y vida licenciosa conducen a la ruina total. La ley natural indica que retirarse a tiempo de la obra acabada y el renombre conseguido conduce a la conservación de la existencia. 10. Cuando cuerpo y espíritu se unifican, no es posible disociarlos. Cuando la energía vital alcanza el mayor grado de suavidad, la respiración imita la del recién nacido. Cuando la visión se aclara, termina el engaño. Cuando el gobierno se finca en el amor, el pueblo progresa y llega a la armonía. Cuando los órganos de los sentidos se usan bien, se guarda la calma y siempre se está alerta. Cuando las facultades mentales se aplican adecuadamente, se alcanza la comprensión. Cuando la naturaleza misteriosa engendra, nutre y hace crecer, no pide nada a cambio. Esa es la gran virtud del Tao. 11. La rueda de un carro tiene 30 rayos, los cuales convergen en el centro. Debido a que el centro es hueco, el carro se puede desplazar. El barro se moldea para formar vasos. En el vacío y la sustancia reside su utilidad. Puertas y ventanas son hechas para penetrar en las casas, y en su vacío la sustancia puede habitar. Así la presencia otorga beneficios y la ausencia utilidad. 12. Los cinco colores llegan al hombre. Los cinco tonos lo ensordecen. Los cinco sabores envician su paladar. Los placeres sensuales turban su mente. La competencia y la caza lo embrutecen. Los tesoros lo pervierten. Por eso el sabio atiende a la realidad de su ser interno, sin dejarse llevar por las apariencias. Prefiere la vida simple y solitaria, rechazando el lujo y la ostentación. 13. La gente del mundo toma muy en serio su reputación. Por ello el elogio y el insulto la aquietan por igual. El elogio la coloca sobre los demás y teme perder su posición. El insulto la avergüenza y vive temiendo la humillación. Del interés personal vienen grandes problemas. No habiendo ego, ¿cómo se puede sufrir por la imagen? No habiendo cuerpo, ¿dónde se encuentra el dolor? El sabio en su desinterés considera al mundo como su cuerpo, sabiéndose afortunado. Es él a quien puede confiársele el mundo para su cuidado. 14. Aquello que por más que se mira no se ve es llamado invisible. Aquello que por más que se escucha no se oye es llamado inaudible. Aquello que por más que se toca no se siente es llamado impalpable. Ese todo invisible, Tao. En lo alto no es brillante, en lo bajo no es oscuro. Es imperceptible e indescriptible, siempre cambiante y en constante retorno a la inexistente. Forma sin forma, imagen sin imagen, vago e indefinido. Al frente no hay rostro, detrás no hay espalda. Habitando así en su primordial virtud, se gobierna la existencia presente y futura. Conocer el principio y el primitivo origen es poseer la esencia del Tao. 15. Los antiguos que sabían cómo vivir de acuerdo con el Tao poseían una inteligencia penetrante, sutil. La profundidad de su carácter era inmensurable. Difícil era comprenderlos. Por ello, solo puede intentarse describirlos. Cautelosos como quien cruza un arroyo en invierno. Prudentes como quien titubea ante sus vecinos. Reverentes y discretos como quien espera a un huésped eminente. Adaptables a cualquier circunstancia. Como hielo a punto de fundirse en el fuego, simples y sencillos, como madera sin trabajar, de mente expansiva y receptiva como la oquedad del valle, imparciales y oscuros como agua turbia. ¿Qué es aquello cuya quietud puede aclarar lo turbio? ¿Qué es aquello que puede perpetuar la secuencia de las cosas? Los que abrazan la gran verdad nunca desean saciarse. Debido a que no hay saciedad, la vida se renueva continuamente. 16. Cuando se logra el vacío absoluto, la mente se aclara, se aquieta. Entonces puede observarse la apariencia de las cosas y su retorno al origen. Volver al origen es hallar reposo. Hallar reposo, encontrar el destino verdadero. Encontrar el destino verdadero es alcanzar la eternidad. Alcanzar la eternidad es iluminación. Desconocer la eternidad lleva a la desgracia. Conocer la eternidad es poseerlo todo. Quien todo lo posee se torna altruista, supremo, celestial, verdadero y eterno. Quien así es se asemeja al Tao, trascendiendo la vida, jamás perecerá. 17. Existen cuatro formas de gobierno. En la más elevada, los gobernados difícilmente perciben la existencia del gobernante y están convencidos de que obran por ellos mismos. En la siguiente, el gobernante es amado por los gobernados, seguros de que él hace todo por ellos. Descendiendo de nivel, los gobernados viven temerosos de los castigos que el poderoso gobernante les puede infligir. En el nivel más bajo, el gobernante es odiado y despreciado por mostrar cínicamente el abuso de poder y la estratagema para el engaño. Cuando se pierde la confianza, el caos se acerca. El buen gobierno puede compararse con los pulmones. Cuando respiramos sin esfuerzo, no se notan. Si al respirar se nota su participación, debe haber algún problema con ellos. 18. Cuando se abandona el Tao, surge para sustituirlo la benevolencia y la rectitud. Cuando hay gran estima por la astucia y el ingenio, la hipocresía se pone de moda. Cuando la discordia reina en la familia, la piedad filial y el amor fraternal se convierten en los temas principales. Cuando el caos prevalece en el país, surge la lealtad entre los funcionarios. Al perderse el Tao, aparece la ruina y el retroceso. 19. Desvanece la astucia y el ingenio. Eso hará que el pueblo se beneficie 100 veces más. Detén la enseñanza de bondad y rectitud. La gente volverá al amor filial y fraternal. Descarta el engaño y la codicia, acabarán el robo y las persecuciones. Aún así, estas tres normas son externas e insuficientes para el buen gobierno. Luego entonces, conmina a la gente a que aprecie la sencillez y la honestidad. Condúcela a la eliminación del egoísmo y los deseos. Haz que olvide los temores y el aprendizaje. 20. El conocimiento es la causa principal de la preocupación. Anular el intelecto y los conocimientos es liberación de la ansiedad. La tendencia general es la búsqueda del honor y el rechazo a la humillación, atraer lo bueno y desdeñar lo malo. Mas, ¿qué tan grande es la diferencia entre honor y humillación? ¿Qué tan grande es entre bueno y malo? No es posible eliminar el temor y abarcar todo el saber. Solo el Tao en su inmensidad brinda consuelo. La multitud parece estar siempre ocupada y disfrutando como si festejara una gran celebración. Solo yo permanezco indiferente y silencioso como el niño que no ha aprendido a sonreír, vagando, al parecer sin rumbo fijo, como si en mi desolación no tuviera hogar. La multitud parece vivir en abundancia, solo yo parezco un indigente. La multitud muestra su ilustración, solo yo padezco estar confundido. La multitud manifiesta su utilidad, solo yo parezco inútil. Pero la mayor diferencia es que, en mi simplicidad, tomo con seriedad la vida del Tao. 21. Aquellos que han alcanzado la perfección se conducen siempre en armonía con el Tao. Aunque vago e intangible, el Tao contiene dentro de sí una sustancia que en su presencia hay forma. Aunque distante y vacío, en él hay esencia. Su esencia es real y su validez puede ser probada. Ha existido desde el principio de los tiempos y lo único nuevo es su nombre. En el prístino origen de toda la creación, ¿cómo conocerlo? Por él mismo. 22. Lo imperfecto se torna perfecto, lo viejo se torna nuevo, lo torcido se endereza y lo vacío se llena, lo perdido se gana. La plenitud causa confusión. Por lo tanto, el sabio abraza el Tao y se convierte en modelo para el mundo. Como no busca complacerse, se ilumina. Al no darse importancia, sobresale. No se exalta y siempre es elogiado. No se jacta y obtiene la gloria. Sin buscar la superioridad, no hay en el mundo quien lo supere. El viejo adagio que reza lo imperfecto se torna perfecto. Podemos deducir la razón de su grandeza. 23. Lo natural es hablar poco. Los vientos turbulentos no duran la mañana completa. Las lluvias torrenciales no duran día y noche. Estos fenómenos son producidos por el cielo y la tierra y no pueden durar eternamente. Mucho menos duraderas las obras del hombre. Así aquellos que siguen el camino del Tao se encontrarán en el Tao. Aquellos que siguen el camino de la virtud se encontrarán en la virtud. Aquellos que siguen el camino celeste se encontrarán en el cielo. Quienes siguen el sendero del defecto, ahí se encontrarán. Así ha sido siempre. 24. Los que se paran de puntillas pierden el equilibrio. Los que caminan dando zancadas no llegan lejos. Los que se exhiben carecen de luz. Los que se alaban no tienen brillo propio. Aquellos que se van a gloria no alcanzan el cielo. Para quienes siguen el Tao, lo exterior es tan repugnante que se alejan de ello, pues se asemeja a las excrescencias y a los desechos putrefactos. 25. Hay algo surgido del caos primario previo al nacimiento del cielo y la tierra, invisible e inaudible, independiente e inmutable, profundo, insondable y solitario. Se encuentra en todo y es inagotable. Puede considerarse como la madre del cielo y la tierra. No sé su nombre y lo llamo Tao. Si tuviera que describirlo, diría que es grandioso, activo, inmenso y cíclico en su movimiento. El Tao es grandioso, el cielo es grandioso, la tierra es grandiosa y el rey también. De las cuatro cosas grandiosas mencionadas, el orden es como sigue. El rey acata la ley de la tierra acata la ley del cielo acata la ley del Tao, el Tao se rige a sí mismo. 26. Lo pesado tiene su raíz en lo ligero, lo tranquilo domina lo agitado. Por eso el sabio a donde vaya se conduce con tranquilidad y propiedad, sin abandonar el camino. Aún rodeado de lujo y comodidades se mantiene centrado y en paz. Cuando el gobernante se conduce con ligereza pierde el respeto de sus ministros. Cuando se ofusca pierde el apoyo del pueblo. Sin autodominio no es nada. 27. La buena conducción no deja huella. Las buenas palabras no dan lugar a crítica. Los buenos matemáticos no necesitan ábacos. Las buenas cerraduras no necesitan candados y no pueden ser abiertas. Las buenas ataduras no necesitan nudos y no es posible desatarlas. El sabio en su bondad habitual salva a la humanidad porque no rechaza a nadie. Su bondad alcanza aún a los seres inanimados. Esto es llamado iluminación. Así el hombre bueno es maestro del malo. El hombre malo es la lección del bueno. Quien desdeña a su maestro sin valorar su enseñanza, vive de manera ilusoria, aun gozando de erudición. A esto se le llama concepción oscura. 28. Cuando un hombre consciente de su fortaleza masculina habita en la mansedumbre femenina, se contenta con ocupar la posición más humilde del mundo. Cuando contento ocupa el puesto más humilde y habita en su verdadera naturaleza, se torna nuevamente como un recién nacido. Cuando un hombre consciente de su pureza no rechaza lo impuro, se contenta con vivir en su lugar más bajo del mundo. Cuando contento vive en el lugar más alto y habita en la naturaleza verdadera, retorna a la simplicidad natural. Las cualidades originales se diversifican para moldear vasijas y, además, utensilios. El sabio, conservando las cualidades originales, se convierte en el gobernante supremo. Así, grandes instituciones son aquellas que no violan la naturaleza del hombre. 29. Quien pretende dominar su imperio mediante la acción, es seguro que no tendrá un momento de reposo y fracasará. La posesión de un ingenio o de un imperio llega por mandato divino. No puede manipularse, oponerse o tenerse por capricho. Quien lo intente, de esta manera lo perderá. En cuanto a las cosas del mundo, rige la alternancia. Unas adelante, otras atrás. Unas inhalan, otras exhalan. Unas son fuertes, otras débiles. Unas se elevan, otras caen. Por eso el sabio rechaza lo que es excesivo, extravagante o superfluo. 30. Quienes gobiernan siguiendo el Tao no usan primero el poder de las armas. La guerra es la peor calamidad que existe, donde se acuartelan los ejércitos. Solo crecen zarzales y espinas. Tras las guerras inevitablemente vienen las hambrunas. Los buenos gobernantes quedan satisfechos cuando terminan los ataques y no se aventuran a seguir con ellos para alcanzar la supremacía. No se vanaglorian con las victorias, ni se tornan agresivos, arrogantes y obstinados en mostrar su poder. Es contrario al Tao que el fuerte dañe al débil. Quien así actúa, seguro que perecerá pronto. 31. Las armas de guerra son simplemente implementos de mal agüero. Por eso quienes siguen el Tao no las sobreestiman. Los seres superiores consideran el lado izquierdo como sitio de honor. En épocas de guerra, ese sitio está a la derecha. Como implementos de desastre, las armas de guerra solo son usadas en caso de extrema necesidad, sin entusiasmarse con su poder, y aun saliendo victoriosos, al usarlas, no se les debe glorificar. Quienes se regocijan en la victoria muestran su tendencia al asesinato, por tanto no podrán ser buenos gobernantes. En las grandes festividades el lado izquierdo es el más respetado, en los ritos funerarios el lugar más respetado es el derecho. En la guerra el comandante en jefe ocupa la derecha y el general la izquierda, ya que el suceso es como un funeral. Habiendo matado seres humanos, solo resta llorar con dolor y tristeza. La victoria en estos casos debe verse como rito funerario. 32. Tao es el nombre con que se designa aquello que desde siempre en su insimplicidad es innombrable. Aunque pequeño en su unidad, el mundo entero no puede controlarlo. Cuando los gobernantes habitan en él, todos los seres animados se tornan sus servidores. Debido a que son uno con el Tao, el cielo y la tierra bendicen espontáneamente a los seres vivientes con la lluvia y el rocío. De la misma forma, el pueblo vive en armonía cuando el gobierno no se hace notar. El designar mediante nombres a las cosas es un asunto humano. Quien gobierna debe saber que el nombre sirve para proteger lo innombrable. El Tao es al universo lo que los ríos y los mares a la naturaleza. 33. Quien conoce a los otros es sabio. Quien se conoce a sí mismo es iluminado. Quien vence a los otros tiene fuerza. Quien se vence a sí mismo tiene el poder. Quien se sacia con lo que es y tiene es rico. Quien cultiva su ser tiene determinación. Quien habita en el Tao y no se separa de él, se eterniza. Aunque su cuerpo muera, no perecerá jamás. 34. El gran Tao todo lo penetra y se le puede encontrar en cualquier parte. Da vida a todo lo animado sin tomar nada. Todo lo realiza sin nada reclamar. Todo lo nutre sin ejercer dominio alguno. Siendo la inacción su norma, se le puede considerar pequeño. Siendo el destino último de todo lo creado, aunque sin conciencia de ello, se le puede considerar grande. El sabio, al igual que el Tao, nunca toma en cuenta su grandeza, y eso lo hace realmente grande. 35. Quien se cultiva en Tao atrae a aquellos que estén dispuestos a transitar la vía. En una atmósfera de bondad, la gente no se daña entre sí y vive en paz. Música y manjares atraen al viajero común, deteniéndolo en su andar. En cambio, siendo el Tao carente de sabor, invisible e inaudible, quien beba en él seguirá adelante sin encontrarle fin. 36. Si uno desea expandirse, debe primero contraerse. Si uno desea fortalecerse, debe primero ser débil. Si desea elevarse, debe primero caer. Si desea recibir, debe primero dar. Esta es la ley natural. La ternura vence a la dureza, la debilidad vence a la fuerza. Los peces no sobreviven fuera del mar, las armas ofensivas no deben ser mostradas para intimidar al pueblo. 37. La naturaleza del Tao lo mantiene inactivo, mas no hay nada que quede sin realizar. Si los gobernantes se atienen al Tao, los seres animados se evolucionan por sí mismos. Si en su evolución apareciesen deseos egoístas, estos serían anulados mediante la sencillez sin nombre, Tao. Bajo esta sencillez los seres son liberados de cualquier deseo egoísta. Sin deseos egoístas los seres por sí mismos hallarán la paz. 38. Una persona virtuosa es aquella que no es consciente de su virtud. Una persona que trata de mostrar su virtud no es virtuosa. La inacción es característica de la persona virtuosa. La acción lo es de la no virtuosa. En la inacción todo se realiza, en la acción no. Una persona de gran benevolencia realiza buenos actos sin intentar ser buena. Una persona de gran justicia realiza buenos actos intentando ser buena. Una persona ceremoniosa actúa basada en el rito y forzará a los demás a actuar como ella. Así la virtud aparece al perderse el Tao, la benevolencia al perderse la virtud, la justicia al perderse la benevolencia. El rito al perderse la justicia, los ritos y ceremoniales a menudo surgen ante la carencia de lealtad y sinceridad o cuando prevalece la confusión. El aprendizaje es impuesto cuando se concede al Tao poca importancia debido a la hipocresía y la necedad. Por ello, los hombres de verdad superiores rechazan lo trivial y habitan en lo básico, niegan lo decorativo y abrazan lo que es real.